Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 12 de julio de 2024. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, la nota que corresponde es, sin duda, la secuela de Betty la Fea. Uh-huh. Vinieron los protagonistas a México, estuviste ahí, platícanoslo todo.
Ahí está, pues como bien lo dices, regresa Betty la Fea, pero ahora es la historia continúa. Y precisamente vinieron los actores, tanto Ana María Orozco, que sabemos que es Betty, que lo ha hecho desde hace 25 años, Sergio, en 1999 debutó esta historia.
Ajá.
O sea, ya 25 añotes, y Jorge Enrique Bello, que es Don Armando, y bueno, pues nos dieron entrevistas a Abejorro Media aquí a Canal Pop.
Muy bien.
Y aquí lo interesante es que más que una secuela, bueno, sí lo tiene como secuela, pero quieren que sea la historia de lo que ocurrió después en Ecomoda, porque después de un divorcio, una muerte, y de repente los que quieren luchar por el poder de esta industria de la moda,
ajá,
pues bueno, ahora es aterrizar cada uno de los personajes, qué sucedió con ellos después de 25 años, y pues, ¿tú recuerdas Betty la Fea en ese entonces?
Fíjate que yo debo confesar que uh-huh, nunca he visto Betty la Fea, no por falta de cariño.
Ni un capítulo.
O sea, me le quedaba viendo y así como, ay, qué padre. No, pero en serio, sin ironía, decía yo, qué padre, la voy a volver a ver. Y luego,
¿qué pasaba?
No estaba yo en la casa.
Ok,
¿me entiendes? O sea,
sí, claro.
Pasaban siempre horas en las que yo nunca estaba.
Sí, sí, sí.
Vi Ugly Betty.
Claro.
Que me gustó muchísimo, que producía Salma Hayek con América Ferrara o Ferrera.
Ferrera.
Pero bueno, el fenómeno es tremendo. Hay un estandopero que un pedacito es imitar a todas las voces de los personajes. Pero cuéntame.
Pues justo lo que dices es que, a ver, se hicieron 23 adaptaciones, llegó a más de 180 países, se llegaron a más de 18 territorios, o sea, rompió fronteras, es una historia que hasta un récord Guinness tiene,
ajá,
por ser una pues serie, bueno, en ese entonces era como la telenovela colombiana, con más éxito de toda la historia de este género, que es de comedia, pero también tiene drama,
uh-huh,
y pues la verdad es que es una historia muy divertida y que sí también rompió estos estereotipos de, pues, de la mujer que no se arreglaba, que no era la más guapa, la más agraciada, y bueno, también luchar por un lugar en el ámbito laboral, ¿no? En donde, pues, el mundo liderado por hombres, pues también las mujeres querían pertenecer. Entonces, pues, platicamos con ellos, mi querido Sergio, y hablamos de estos 25 años después y cómo han visto también la transformación de los medios televisivos, de toda la industria que hay del entretenimiento hoy en día.
Ok, veamos.
Vamos a verlo. ¿Qué creen o qué consideran que de sus personajes permanecen y qué cosas se han transformado en esta continuación?
No, la esencia es la misma, se mantiene la esencia de los personajes y la transformación, digamos, natural del paso del tiempo, de las experiencias vividas. Yo creo que no hemos forzado nada y nos hemos podido ubicar como en el presente con los personajes, en este mismo universo, pero con lo que están viviendo hoy en día.
Para mí sí, es igual, es la misma esencia, pero distinto. Porque ha pasado algunos años, como tú lo has dicho, pero es muy bonito, ¿sabes? Porque la vida no es yo soy, la vida es yo estoy siendo. Y tenemos la singular y única oportunidad de contarle eso a la gente. Porque nosotros, como ustedes, hemos atravesado durante 20 años procesos difíciles, cosas maravillosas, hemos conocido la enfermedad, la quiebra, la muerte, la vida, el amor, el desamor, la traición, todo. Y hoy nos vamos a sentar con todo ese baúl de cosas maravillosas y cosas dolorosas, nos vamos a sentar otra vez en la sala de ustedes a compartir la vida. Entonces, ¿qué más bonito que eso? Dime.
Qué lindo. Y sí, ya pudimos ver justo ese primer capítulo donde, bueno, estuvimos ahí juntos, nos sacaron esas sonrisas, esa diversión y sí, mucha emoción. Y sabemos que los contenidos televisivos se han transformado en los últimos años. ¿Cómo han visualizado este cambio en los contenidos?
Bueno, Digamos que nosotros pertenecemos a una generación muy afortunada en Colombia, donde fuimos el clímax del cambio de los contenidos. Si nosotros hace 20 años estamos cambiando los contenidos. Eso no fue tan visible y se lo debemos a gente como Fernando Gaitán, como Mario Rivero, como Bernardo Romero Pereiro, David Stivel, gente muy grande y muy Pepe Sánchez, muy importante, que nos guió para que esto pudiera suceder. Así que yo creo que no lo vemos como espectadores, sino lo vemos como siendo parte del cambio, ¿no?
Sí.
Pues ahí está, mi querido Sergio. Fíjate que ellos vinieron a presentar el primer episodio, hicieron Prime Video, que es donde se va a transmitir a partir del 19 de julio, hizo un evento para presentar todo lo nuevo que va a venir en la plataforma de streaming. Ajá. Y una de ellas, pues, obviamente fue Betty la Fea, la historia continúa, y de sorpresa aparecieron los dos actores y presentaron el episodio y ahí lo vimos juntos. O sea, estuvieron aquí sentados ahí al lado de nosotros y veían las reacciones de cómo la estábamos pasando en ese momento y fue como de que, o sea, o nos moríamos de risa o nos quedamos así en shock por lo que pasaba entre don Armando y Betty. Entonces, me pareció que es muy lindo ver cómo los actores llegaron a nuestro país también para convivir y presentar este episodio que, bueno, pues para ellos marcó un hito en su carrera, o sea, prácticamente.
Dime una cosa, cuando termina la telenovela, el final, ella ya no tiene lentes y ya no se peina de la fregada y se descubre que es una mujer bastante linda, bastante guapa, por cierto.
Bastante guapa.
Ahorita en la entrevista. Uh-huh. Pero sí. En las fotos que veo, así que ya volvió a usar el look que no le iba o de qué va un poco, pues, un poquito, cuéntame.
Un poquito para que
no,
se
no,
les
asustó. Sí, para que no te jalen las orejas de no te volvemos a invitar.
De que de spoiler, ¿no?
Exacto. No,
es algo que pues incluso se ve en el tráiler, entonces no pasa nada, pero en la primera parte vemos cómo ella ya es otra, cambia y se ve muy bien, muy guapa, ya no está con estos lentes de botella ni nada de eso.
Sí.
Y ahora, bueno, pues la vemos igual guapísima, pero entra en crisis con don Armando porque se ve que están divorciados, o sea, ellos habían estado juntos, tuvieron una hija, y en este primer episodio aparece tal cual como pues en crisis de que ya va esa relación y entonces todos nos quedamos, pues, ¿qué pasó? Y entonces te empiezan a contar qué fue lo que ocurrió dentro de la empresa y por qué ella vuelve a ser ese protagónico de Fea y dice, voy a regresar a mi look anterior. Y hasta ahí vamos.
Okay.
Vemos cómo termina, pero está divertida. La verdad es que sí te mantiene a la expectativa, a ver qué sucede.
Hoy es viernes 12. ¿Qué día se estrena?
El 19 de julio.
19, ok.
O sea, ya estamos a unos días de que se estrene Betty la Fea. Así que si son fans, les gustó, o para pasar nada más el rato, de verdad, véanla. Se van a pasar un buen rato por ahí.
Muy bien.
Bueno, pues
damas y caballeros, me estoy asando, me voy a quitar
quítatela,
esto.
Quítatela, quítate. ¡Sergio!
Y todos...
¡Sergio!
Violeta, el día de hoy se estrenó el nuevo álbum de Eminem.
Sí.
Ni más ni menos. The Death of Slim Shady Coup de Grace. O sea, así la muerte es de Slim Shady. Tiro de gracia. Estamos viendo la portada aquí al fondo. Es él. Es él adentro de una body bag, de estas bolsas en las que meten a los cadáveres.
Exacto.
Ok. Eminem se llama Marshall Mathers.
Exactamente.
Tiene un alter ego que se llama Eminem.
Así es.
O más bien un nombre artístico que es Eminem. Uh-huh. Y tiene un alter ego que es Slim Shady. Shady. El que hace todas las diabluras, el que tiene a su esposa en la cajuela, perdón, así es una de las canciones, el que es un pasadazo de lanza. Es Slim Shady.
Sí, sí, sí.
Que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uh-huh. Entonces, no se está retirando. Está retirando a este personaje.
Exactamente.
Pero sin este personaje, ¿qué hacemos? Bueno, mira, son 19 canciones.
Okay.
El disco me pareció estupendo. Lo necesito oír otra vez. Lo necesito oír otra vez para dar un veredicto final.
Me parece bien, hay que escucharlo todo.
Sí.
Y lo podemos platicar incluso la próxima semana.
Sí, sí.
De ver cuáles son nuestras favoritas.
Pero por lo pronto, en el disco de Slim Shady LP de 1999, uh-huh, venía una canción que se llama Guilty Conscience.
Ay.
En la que Eminem decía, o sea, se oía una voz, decía: conoce a Luis, él está a punto de robar una licorería. Y de repente la voz de Dr. Dre le dice: no, muchacho, no lo hagas. Y la voz de Eminem dice: sí, hazlo, róbate el dinero. Y lo que hacen ahora en Guilty Conscience 2 es darle la vuelta. No quiero platicar mucho más, pero hay una canción que se llama Toby, que es en homenaje a Toby Maguire.
Wow,
bueno, sí y no, sabía. Porque la canción dice, es más, te la voy a rapear.
A ver,
no,
venga, aquí no, yo no sí, que lo rape.
Bueno, yo lo dice, no dice, Tobey Maguire got bit by a spider, but me, it was a goat. O sea, a Tobey Maguire lo mordió una araña, pero a mí me mordió un goat, es un carnero.
Es como, ajá.
Lo que pasa es que goat significa greatest of all time. O sea, soy
el mejor de todos los tiempos.
Que yo sepa, la primera vez que se usó eso, uh-huh, fue con Muhammad Ali, que le empezaron a decir the GOAT. O sea, the greatest of all time. Entonces, pues Modesto no es
Modesto
el maestro.
Modesto no es, ¿verdad?
Pero no se les da la modestia a los raperos, claro, ¿estás de acuerdo? O sea,
estoy totalmente de acuerdo.
Todo el tiempo, tengo harta lana, tengo hartas
tengo
viejas.
Tengo mujeres, tengo todo, soy lo maravilloso.
Maté a todos mis enemigos, juá, juá, juá. Pero y se lo ha tomado tan en serio que publicó hace un par de semanas o tres un obituario en la Detroit Free Press. Acuérdate que él es de Detroit.
Sí.
Y en la Detroit Free Press publicó un obituario de la muerte de Slim Shady, que decía: su compleja y torturada existencia han llegado a su fin y el legado que deja detrás no ofrece ninguna respuesta, del mismo modo que no la ofrece la forma en que este personaje dejó este mundo.
Wow.
Y te voy a dar títulos de algunas canciones para que ubiques el tono.
A
Evil,
ver, venga.
O sea, maligno sería. Trouble, Lucifer, Antichrist, o sea, Anticristo, Road Rage, que es eso que le da a mucha gente que se sube, son gente súper simpática, se ponen frente al volante y ve este idiota, mira, este no pone la direccional.
Así es, hijo. Yayo y Astarte, así están ellos.
¿En serio? ¿Levantaron la mano?
Levantaron la mano.
¡Yayo!
¡Yayo! ¿No parece, verdad?
No, Astarte sí es súper maldita, nos avienta. O sea, nos avienta las cosas.
¡Qué pasa, Astarte!
No es cierto. Astarte, ya sabes que te quiero. Ya sabes que estaría yo orgulloso de ser tu papá o por lo menos tu tío lejano. Y llevarte a Chapultepec. Sí.
Ay, llevarte a Chapultepec.
Sí, comprarle un globo. O sea, no sé. Ya, yo sé que va a decir, güey, ya no soy una niña. Pero yo diciéndole, para mí siempre serás una niña.
Para mí siempre serás mi bebé.
Exactamente. Bueno, pues esa es la historia con el
Oye,
nuevo
está
disco.
Bueno.
Y está bueno.
O sea, prácticamente sería como decirle adiós a este alter ego y él quedarse como Eminem, ya
sí,
como artista.
Eminem no se va.
Ok.
Se va este hojaldra.
Uf.
Pero pues, lo hemos visto en el cine miles de veces.
Claro.
¿Qué creen? Ya resucité.
Sí, exactamente.
Entonces, puede ser simplemente una manera de vender más discos.
Pues,
y
¿sí?
¿Sabes qué me pasó con el disco?
¿Qué?
The Marshall Mathers LP, repito, es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
estaba yo esperando algo del nivel de The Marshall Mathers LP.
Sí, algo bien elevado, bien oscuro.
Y tal vez lo tiene,
uh-huh,
pero no sé si me, o sea, yo estaba esperando me pasó una vez, estaba yo enamoradísimo de una mujer,
uh-huh,
terminé con ella,
ay,
me cité con varias mujeres, no, ninguna me gustaba,
okay,
y me di cuenta de que lo que yo quería era a ella, y
o
pues
sea,
ninguna era ella,
citas.
Sí.
Pensando en que la ibas a encontrar por ahí. Y ya no,
pensando que me... O sea, yo quería una igual, ¿me entiendes?
No, Sergio.
Es un error.
Sí,
pero es lo mismo
no.
con el disco, ¿me entiendes? O sea,
yo
quería a mi exnovia. Y si llegaba Marilyn Monroe, tampoco me iba a gustar, porque yo
claro,
la quería a ella.
Claro,
yo seguía enamorado de ella.
Estabas enfocado en lo que sí quería.
Exacto. Entonces, por eso digo que tengo que volver a oír el disco.
Va, hay que escucharlo y lo platicamos próxima semana.
Sí.
Porque sí.
Sale
Eminem
hoy.
Eminem nunca falla.
Salió hoy The Real Slim Shady Coup de Grace. The Death of Slim Shady, exacto, Coup de Gras, échenle una oída.
Y también veremos próximo video, que de hecho adelantó en sus redes sociales, donde sale como una lápida mencionando que vamos a extrañar a ese Slim Shady.
Sí, así es. Así que ahora ya saben por qué es Marshall Mathers, Slim Shady y Eminem, y por qué menciona a los tres como si fueran, exacto, el mismo. Ya está explicado, por si alguien tenía la duda.
Por si tenía la duda, ya está explicado.
Y bueno, acaba de salir un nuevo tráiler.
¡Sí!
Padrísimo. Fíjate, la General Motors lanzó. No. Perdón. No, salió el tráiler de Gladiador 2, por fin.
¡Por fin! Ya le estábamos esperando. Híjole, Sergio, yo creo que se viene muy bueno.
Yo creo que sí.
Sí, recordemos que de por sí la primera película que salió en el 2000, o sea, imagínate, magistral, ya 24 años. Gran película. De hecho, te voy a decir algo. Dije, quiero volver a verla. Y ayer así me desvelé viendo Gladiador.
Sí.
Porque sí, estas actuaciones de Russell Crowe, de Joaquín Phoenix, pues en ese momento, pues recordemos que Russell Crowe se llevó el Oscar a mejor,
correcto,
actor.
Y la película.
La película se llevó 5 estatuillas. O sea, estuvo nominada a 12, sí, premios de la Academia. Se llevó 5. Se incluyó mejor película, mejor actor, mejores, uh-huh, efectos, sonido.
¿Sabes qué no ganó?
No,
mejor director que
con Ridley Scott.
Ridley Scott no ha ganado un Oscar, nada, en su vida.
Ya, Violeta, se lo merece.
No, es, no.
Hace cosas espectaculares.
Se lo merece prácticamente en cada película.
Totalmente.
En Blade Runner, digo, desde Blade Runner. Debutó con una obra maestra Ridley Scott que se llama Los Duelistas. No te la pierdas. Con Harvey Keitel.
Voy a ver. Y si tienen la oportunidad de ya ver este tráiler, por favor, van a ver lo magnífico que vamos a encontrar seguramente en esta película. Y además, mira, es con Pedro Pascal. A ver, sí, Pedro Pascal, Paul Mezcal.
Y Paul Mezcal. Se hace uno. ¿Estás de acuerdo? O sea, Pedro Pascal y Paul Mezcal, o
sí,
Paul Pascal y Pedro Mezcal. O sea,
me
hago bolas, porque además Pedro y Pablo son dos nombres muy parecidos. De hecho, hay un papa que dos papas usaban los dos. Ah, no, era John Paul, perdón, no. No, pero Pedro y Pablo, vaya, son prácticamente el mismo,
claro,
nombre. Pero bueno, te cuento un poquito de la historia.
Cuéntame la historia.
El protagonista es Paul Mezcal.
Uh-huh.
Paul Mezcal, ¿te acuerdas de el sobrino de Cómodo?
Sí,
del sobrino de Joaquín,
claro,
Phoenix. Lucio. Cuya madre era la bellísima Lucila.
Sí.
Lucila estaba enamorada de Russell Crowe. Y bueno, sí, Lucio era un niño muy valiente. Y lo que ocurre en Gladiador 2 es que Lucila manda a Lucio al norte de África, a un lugar que ya no le, que no le pertenece al Imperio Romano, para salvarle la vida, porque lo pueden matar. Por circunstancias de la vida, regresa a Roma, Lucio, convertido en un gladiador. Y su dueño es Denzel Washington.
Uh-huh.
Denzel Washington se llama Macrinus. Y Denzel Washington es un tipo con mucho poder. No tiene poder político, pero está tratando de adquirirlo. Y sí tiene mucho poder económico. Y de pronto se da cuenta de que Lucio, o sea, Paul Mezcal,
uh-huh,
puede ser la solución a todas sus ambiciones. Pedro Pascal sale de un general que fue entrenado por Russell Crowe, por Maximus, ¿cómo se llamaba?
Maximus Decimus Meridius.
Y bueno, hay dos, lo curioso, dos emperadores romanos, son gemelos, Joseph Quinn y Fred Hechinger.
¡Hey! Joseph Quinn, lo vamos a ver. ¿Recuerdas que hablamos de Joseph Quinn? Salió la película de Un Lugar en Silencio, que traje la entrevista con Joseph Quinn. Es el protagonista de Un Lugar en Silencio, de Stranger Things. Y ahora, mira, ha crecido, cómo ha crecido este muchachito. Muy bien.
Ahora, dos cosas más. Ridley Scott le bastó media hora con ¿ves? Con Paul Mezcal, ya iba a decir Pedro, ¿no?
Es que sí te confundes.
Sí. Le bastó media hora de platicar con Paul Mezcal para decir, tú eres Lucio. Tú eres el gladiador. Y Pedro Pascal dice que se puso tan mamado.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal dice que Paul Mezcal se puso tan mamado que le puso Brick Wall Paul, o sea, Paul Pared de Ladrillos.
¡Wow!
Y dice que sí, enfrentarlo en la arena es intimidante. Y por cierto, ¿qué opina Russell Crowe? Dice que se siente ligeramente incómodo muy celoso y muy nostálgico.
Ay, sí,
pero,
claro.
Pero pues ya se murió, ni modo que lo saques.
Bueno, ni modo que lo saquen de nuevo.
O que lo saques muerto y gordo como Marlon Brando en Superman, pero pues no. Pero pues no. Platícame, Violeta, del Diablo, ¿viste a la moda 2?
Oye, pues hablando de películas, es que, a ver, hay muchas que regresan. Y ahí te va. El Diablo a Vista a la Moda, la primera parte, por supuesto, se estrenó en 2006. O sea, imagínate, ya también ha pasado bastantes añitos. Y ahora va a regresar a casi 20 años la secuela.
Ok.
Ok. Nada más y nada menos que Disney la está haciendo. Ya se confirmó en esta semana. Están hablando con el elenco porque Anne Hathaway, en entrevistas anteriores, mencionaba que ella no volvería a estar en esta película.
Ajá.
Sin embargo, están en pláticas. Las que ya podrían estar confirmadas serían Meryl Streep y Emily Blunt.
Ok, que Emily Blunt estuvo nominada al Oscar por ese papel de anoréxica loca.
Exactamente. Pero Anne Hathaway falta que sí quiera hacer este personaje. Entonces, ojalá las veamos a las tres. Recordemos que justo este año las vimos en, creo que era el sindicato de actores, en estos premios de sindicato de actores, donde aparecieron las tres juntas. Y todos queremos esta secuela. La gente estuvo comentando y Disney ya aceptó en que se hiciera esta segunda parte, pero están todavía en pláticas. Las que sí están más avanzadas son Meryl Streep y Emily Blunt. Y el director sería el mismo, el guión. Y ahora se va a tratar de cómo la revista pues evoluciona a digital.
Ajá.
Y obviamente, pues ya ellas tienen, ahora ellas son las jefas.
O sea, digamos, Meryl Streep está obsoleta, digamos.
Sí, exactamente.
Acuérdate, está basada en Anna Wintour de manera casi descarada.
Justamente.
De la directora de Vogue, que no está pasada de moda, pero en la película se plantea eso.
Se plantea, o sea, que podría dar este giro donde ellas ahora son las, las boss.
Sí, el personaje evidentemente no sabe ni lo que es una hoja de Excel.
Exactamente.
No lo necesita, tiene gente que lo haga.
Sí, totalmente.
Pero ahora, pues sí, Emily Blunt sabría más y Anne Hathaway, que esperemos que esté también.
Ojalá, esperemos y queremos que esté Anne Hathaway, ¿verdad?
Sí. ¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí, Sergio?
¡Sí!
¿Sí te gustaría? Sí. Verla es como regresar a...
Sí, sí, por supuesto.
Pues. Entonces ahí está. Esto llegaría para el 2025.
Ok.
Entonces pues todavía falta, por supuesto. 2025, incluso hasta 2026, pero... porque todavía están en estas pláticas. Entonces ya veremos.
Y hablando de secuelas.
Hablando de secuelas, hay otra. Pero bueno, yo no sé qué tan fan eres de esta película que se estrenó hace ya más de 10 años. Y estoy hablando de Shrek. Shrek 5 ya se... Y por allá el más fan de Shrek. Ya se confirmó que llega la quinta parte. No, y bueno, Eddie Murphy va a repetir en la voz. Cameron Díaz también regresa. O sea, todo el elenco original de la primera película va a estar. Y esta sí se espera que esté para finales del 2025. Y además se anunció que va a haber un spin-off. O sea, el burro. El burro va a tener su propia película. Ajá. Entonces, pues seguramente también en el doblaje voz en Latinoamérica veremos a un Eugenio Derbez, ya pues, que le fue bastante bien. Así que Shrek 5 también ya tendrá esta quinta parte, que además los fanáticos en redes sociales decían, bueno, pues es que yo soy muy fan de Shrek, gracias, porque ya estaban esperando después de tantos años esta película.
¿Nunca has visto el clip de Abejorro en el que Ale Díaz de la Vega es la galleta de jengibre y sale Yayo?
Y sale Yayo, por favor, pasa para que te conozcan. Dice,
y están con lo de Pipón.
¿Pipón?
Sí, un muñequito muy guapo de cartón.
Es muy buena.
Sí, pero vean el clip con Ale Díaz de la Vega y Yayo.
Ahí vean ese clip.
Ese es el hit. George Clooney, que es un ferviente creyente del Partido Demócrata, digamos el partido más de izquierda de los Estados Unidos. Hay dos partidos, el republicano y el demócrata. El demócrata tiende más hacia la izquierda y el republicano más hacia la derecha. En los dos ha habido grandes personas y en los dos ha habido gente deplorable. Pero bueno, George Clooney siempre ha sido un demócrata, como la mayoría de las estrellas de Hollywood. Escribió una carta abierta en el New York Times pidiendo que Joe Biden renuncie a la candidatura, a la campaña presidencial, y que renuncie a tener un segundo término o como presidente.
presidente, ya sí, no
un
lo
segundo
quiere.
Cuatrienio. Dice, George Clooney dice, lo vi hace 3 semanas. Y dice,
¿y, que dice no era
y en el debate no era ni siquiera el Joe de hace 3 semanas. Dice, o sea, como que hay una decadencia,
pues
como lo dejas de ver una semana y se pone peor. Y dice, y por supuesto no era el Joe,
no era el Joe de hace 10 años. No,
es que cuando se aprobó Obamacare, o sea, el cuidado de salud a bajo precio, lo firma el presidente Obama y Joe Biden, como su vicepresidente, lo abraza y le dice, this is a big fucking deal. Y se alcanza a oír, así como diciendo, esto es una ingonería, lo logramos. Y dice, no es ese Joe. Y dice, y de esto se trata, dice, esto se trata de la edad, no de nada más. Stephen King manifestó Jack también. Que debe retirarse.
Sí, varios artistas.
Sí, o sea, Rob Reiner en Twitter.
Sí, bueno, George Clooney es el que...
George Clooney, por supuesto, que es el famosísimo, ¿no?
Mencionando que ya no... O sea, que él está prácticamente, como bien lo mencionas, en decadencia.
Sí.
O sea, lo pueden leer ahí justo en el New York Times y decía, es que no es el mismo como hace 3 días, como hace 10 años, como cuando yo lo conocí también en 2010. Uh-huh. Decía, no, o sea, la verdad es que queremos que ya no esté como candidato a la presidencia. Imagínate qué fuerte.
Y lo que dice George Clooney es, dice que lo ama como político y como persona, pero, comillas, la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo. Entonces, y sí.
Y así lo hubieran hecho a AMLO. Así de, amigo, ya estás en decadencia, amigo.
Pues eso es todo. Y como diría Chavo del Toro, esa es una opinión. Esa es una opinión de Violeta Moreno. No, mi.
Vamos a chavitos. Saludos a los tres guayaberos.
Exacto. Los tres guayaberos. Suena bien.
Oye, vámonos ahora con la música, mi querido Sergio.
Sí, buenísimo.
Porque, ¿qué crees? Shakira va a cerrar la copa, a ver si no me equivoco, porque hay tantas copas y tantas cosas de fútbol que yo luego no entiendo, pero es la Copa América, sí. Este domingo 14 de julio.
Sí.
Ella prácticamente es este show de final de copa y pues, a ver, también Shakira creo que ha sido de las artistas que más se ha presentado en situaciones así como de fútbol, ¿no? Como en eventos deportivos.
¿Sabes qué es lo irónico? Una vez le preguntaron que qué opinaba del fútbol. Dice, ay no. El fútbol es la guerra entre 22, entre 11 y 11 personas. Y guácala el fútbol y luego, ¿con quién se casó?
¿Con quién se casó?
¿Y quién lo dejó de chapera?
Pero ¿con quién lo dejaron? Ay, no, qué horror.
Pero bueno,
pero
¿y ahora?
Ella va a cantar. Seguramente va a ser un espectaculazo porque ya sabemos que está ensayando al tope.
Espectaculazo es la palabra perfecta para definir lo que hace Shakira. Espectaculón. Y si lo hace mal, espectalero.
Espectaculazo de sí. La Shakira.
Ganó una vez un premio que se llamaba la mejor cola de Colombia, ¿eh?
Así se llamaba. Ay, no, me escucha horrible.
Pues sí, lo siento, no. Así se llamaba.
Pues ya, qué bueno, ya no existe, espero que no.
Pues no sé,
porque
no
se
sé.
Escucha raro.
Pero es espectacular.
Espectacular. Vamos a culear entonces.
¿Qué?
No, vamos a hablar.
Echarnos unos coolers.
Mejor salud.
Y entonces, ¿qué más? No hemos dicho nada.
Y bueno, a ver, Shakira, la primera presentación que hizo así de fútbol fue en 2006 con Hips Don't Lie, después fue en 2010 con Waka Waka, allá en Sudáfrica, ¿qué me dice?
Me da miedo la taza ahí, no te la vayas a llevar otra vez.
Oye, otra vez, tienes toda la razón, hay que ponerla lejos.
Sí, aquí con tu nombre, mira, aquí dice Violeta. Pero
no se me vaya a caer otra vez. Y en 2010 fue justamente Waka Waka. Y después en Brasil en 2014 con la, 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 la. ¿Se acuerdan? no. Luego dicen por ahí que estamos desatados, Sergio.
¿No estaremos tomados?
Yo creo que
de
sí.
alguna
¿Qué
manera.
¿Qué me pusieron a mi té?
¿Sabes qué puede ser? A lo mejor la maquillista tiene así como el polvito con mezcal, porque te fija muy bonito. Y ya absorbimos ya absorbimos la tacha con el mezcal.
Y estamos. Qué bien me la paso aquí en Canal Pop, de veras. Entonces, pues esa es la nota, la vamos a ver el domingo y ahora platicamos a ver qué tal lo hizo Shakira.
Pues ya veremos.
Mi mejor amiga, mi amiga personal.
En su cuenta de Twitter, Violeta tiene fijada una foto
mía,
que no quita.
Una foto mía.
Con Shakira.
Sí, véanla. Vean mi foto con Shakira.
Sí.
Shakira, pues también la vio.
Creo que es arroba Violet Moreno.
Exacto.
Ahí, arroba Violet Moreno.
Con Shakira las dos.
Sí.
Ah, emocionada.
Sí. Y no la quita, ahí está fijadita.
Ahí está fijadita, que no se quite. Bueno, vámonos ahora con...
Katy Perry.
Pues mira, ya salió la nueva canción de Katy Perry.
Uh-huh.
Y pues su próximo álbum va a salir, pero hasta septiembre, mi querido Sergio. Pero, a ver, el adelanto de este video, sí o no, se ve espectacular, Katy Perry. O sea,
Jesús,
siempre ha sido hermosa. Siempre ha
sido... Mira nada más.
Siempre ha sido espectacular. A mí se me hace una mujer o muy guapa, muy talentosa, pero ella tiene un show como muy girly, muy como de muchos colores. Y Sergio nada más está viendo el video.
Perdóname, no, Violeta, es una majadería no voltearte a ver, pero oye,
no,
uno es humano.
No, pero sí está preciosa, la verdad.
Me va a caer un yunque como en el
así,
video.
Así, mira, así tal cual como en el video. Y bueno, ella anunció que este disco, regresa después de que estuve en American Idol, de que no había hecho música, y ahora es como este comeback donde ella...
Llevaba 4 años sin disco.
4 años sin disco, exactamente. Y sí había hecho giras, sí había hecho conciertos, pero con sus canciones pasadas. Uh-huh. Y el show era muy, ya sabes, muy colorido, muy de cupcake, muy con la estrellita rosa y super girly. Y entonces como cambié ese estilo de Katy Perry... Aunque sé que luce mucho, no soy muy fan, porque sentía que me empalagaba, o sea, no sé, como que decía, no, es que demasiado color y demasiado de todo. Y aquí, pues, es como esta transformación de Katy Perry.
Pero ¿sabes qué? También se puso fit.
Se puso fit.
Siempre fue de cuerpazo, pero sí, claro, como de cuerpazo natural. Ahora se puso a tonificar, o sea,
exacto,
tonificó su cuerpo, pues se ve marcada, se
ándale,
ve.
Ándale.
Se ve como nunca.
Oye, Orlando Bloom han de estar. ¡Qué
Orlando. ¿Dijiste Armando?
Orlando Bloom.
Ah, no, oí Armando, pero.
Armando.
Pudo haber sido yo.
Armando.
Mira, dice: me propuse crear un álbum de dance pop contundente, exuberante y celebratorio, con la expresión numérica del amor, 1-4-3 como eje principal. El disco se llama 1-4-3, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
¿Te acuerdas de los beepers?
Sí. Bueno, o sea, yo era muy chica cuando lo vi, pero sí.
Te llegaba un beep, favor de comunicarse a la oficina con Pacaso. Y entonces lo guardabas y agarrabas tu teléfono celular de este tamaño y decías, bueno, Pacaso.
Bueno.
Y ay, ya le pegué el micrófono, perdón. Bueno, Pacaso. Y... Pero si en una cuenta de Viper le mandabas a alguien 143 significaba te amo.
143
en un Viper I love you.
O sea, era como para
en
que
Estados
la,
Unidos.
La que la operadora que agarraba el mensaje, pues no se chutara todo tu mensaje de te amo.
Yo tuve una relación en la que
se mandaban mensajes de Viper,
pero yo dictándole unas cursilerías a la pobre operadora.
Y la operadora. Sí, a ver.
Y me lo decía, a ver, se lo releo, joven. Te adoro con toda mi alma, mi vida. Y así de qué
mi vida preciosa, te veo al ratito para irnos al cine, comer palomitas juntos y ver la mejor película a tu lado. Así.
De haber sabido que existía el 143.
Lo hubieras mandado mejor eso.
Pues sí. ¿Podemos volver a poner el video rápidamente?
Dice, ya le gustó.
Realmente no es, realmente es sí, nada más para no hacer nada. No es cierto. Fíjense en el paliacate que trae y en la camisa de mezclilla que trae.
¿Trae un significado
está,
ahí?
Sí, está haciéndole un homenaje a Rosie the Riveter. ¿Podemos ver una imagen de Rosie the Riveter? Ahí está Rosie the Riveter. Rosie, ese cartel y ese personaje.
¡Wow!
Cuando por fin Roosevelt decide, ok, vamos contra los nazis.
Ajá.
no hay hombres en las fábricas y las mujeres se tienen vestir. Que ir a las fábricas.
Sí.
Y entonces esta era una manera como de impulsarlas, como de invitarlas a trabajar en las fábricas y como de darles ánimo. Se volvió un símbolo de la mujer trabajadora. Claro. Y lo que está haciendo Katy Perry es una Rosie de Riveter sexy. ¿Podemos me volver encanta. A ver el video otra vez? Ahora me sí, nada encanta. Más porque sí.
No, para ver el paliacate, nada más. No, mira, no, veamos mira, el paliacate.
Jesús. Jesús.
Ya quítale el video al señor Sergio. Zurita.
Si el padre Julián de San José de Gracia tiene razón, me voy a cegar.
Ay,
no vean a las muchachas encueradas porque se van a cegar.
Qué raro.
Qué horror.
Mira, ya lo vamos a ver. La próxima semana vamos a ver el canal de YouTube de Sergio Zurita, a ver cuántas veces reprodujo
el video. Muchas. Muchas.
Oye, platícame del juicio de Alec Baldwin.
Alec Baldwin, mira, hace un par de días, el miércoles, pensábamos que le iba a ir muy bien, porque el juez determinó dos cosas: que no se podía pasar un video en el que está él apurando a la gente, porque se iban a agarrar de nops por claro. apurarlos, salieron mal las cosas, no pueden usar eso, y no pueden mencionar su doble papel como productor y como actor de la película.
Ok, sería dejarlo.
Sí, o sea, no se puede mencionar eso, okay. Pero mira, empezó el juicio ayer, uh-huh. ayer o el miércoles. Bueno, empezó el juicio el miércoles, sí, uh-huh. empezó el juicio el miércoles de la muerte de Alina Hutchins de parte de... Se llama homicidio imprudencial lo que cometió, okay. o de lo que se le acusa a Alec Baldwin. La fiscal dice, abrió así, diciendo, cuando alguien juega de a mentiritas con un arma real en un lugar de trabajo real, y mientras juega de a mentiritas con esa arma, viola las reglas esenciales de la seguridad para las armas de fuego. La seguridad de las personas está en juego y alguien puede ser asesinado. Y el abogado defensor de George Clooney perdóname, gracias por corregirme.
Sí,
el abogado defensor de Alec Baldwin uh-huh. dijo uh-huh. que la muerte de Hutchins es una tragedia terrible, pero dice, Alec Baldwin no cometió ningún crimen, era un actor actuando claro. el papel de Harlan Ross, claro. que la película se llama Harlan Ross. Dice, mientras interpreta a un personaje, un actor puede actuar de formas letales. Estas reglas esenciales no son esenciales en un set de filmación okay. y no tengo que decirles mucho más de esto. Porque todos han visto balaceras en las películas. Y la razón por la que esto puede ocurrir es porque las armas se aseguran antes que se les dé al actor, ¿me entiendes? La responsable de la armería, que ya le dieron 18 meses de cárcel,
claro.
llega y te dice, aquí está la pistola y tú tienes que confiar
sí,
en eso.
Claro.
Ahora, la fiscal dice que tiene videos con Baldwin disparando el arma. Y que funciona perfectamente. Dice, lo vemos apuntándole a gente y a cosas. Lo veremos amartillando el arma cuando no debía amartillarla. Lo veremos con el dedo en el gatillo cuando no debía tener el dedo en el gatillo.
Okay.
Ahora, fíjate cómo hábilmente, y ya con esto cierro, la fiscal no menciona su nombre. Y lo primero que hace el abogado defensor es decir, Alec Baldwin... Uh-huh. No cometió un delito. ¿Por qué? Porque el jurado lo conoce y le cae bien.
¿Ah?
Entonces la otra decide hacerlo un nadie y solamente le va a dar identidad para hablar mal de él. O sea, solamente va a decir, y Alec Baldwin mató... ¿Me entiendes la habilidad de ambos? El abogado de él lo vuelve humano. De inmediato claro. habla por su nombre. Por cierto, envejeció sí. como 7 años.
Sí, yo creo que después esto...
No, pues a fin de cuentas, no tiene, en mi opinión no tiene la culpa, pero sí mató a alguien. ¿Y eso cómo te lo quitas?
Claro, ¿cómo te quitas eso? Aunque justo no seas el culpable de quererla matar... Sí, sí.
Fue un accidente, pero, sí.
Fue un accidente, pero al final, pues sí, lo mataste.
Sí.
Entonces yo creo que ¿cómo duermes?
No
sé.
¿Cómo
vives tranquilo sabiendo que aunque no fue a propósito,
sí.
pues dices, maté a alguien?
Pero,
ay, no, qué
pero 3 años después, más bien por fin llegó el juicio.
Mucho
y pues
después.
Creo que hasta ahí llegamos,
pues
mi querida Violet.
Ya nos vamos.
¿No tenemos hoy concurso?
No tenemos hoy concurso, pero ya no decimos nada de la Casa de los Famosos.
¿De la Casa de los Famosos? ¿Ya le cortamos?
Ya le cortamos porque a nadie le interesa. Entonces,
no, solamente aceptó Mario Besares, que por cierto, por lo visto le encanta estar encerrado.
Le gusta estar encerrado,
Mario. Mallito de mis Besares.
Ya está acostumbrado, entonces mira, él ya lo dijo cuando estuvo en COVID, cuando fue, pasó todo el pandemia, me dijo, pues me gusta estar encerrado. Así ya lo dijo, entonces pues mira, regresó a la Casa de los Famosos.
Pues
¿Cuánto?
Uy, pues despídete, mi querida Violeta Moreno.
Pues bueno, esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Comenten si les gustó, qué le pareció. Y pues gracias, como siempre, mi querido Sergio Zurita. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias. Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Búsquenme en @szurita en X, Twitter o como se llame. Voy a dar un curso de escritura creativa a partir del próximo lunes, de este lunes que viene. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com y nos vemos la próxima semana en Canal Pop.
Oh yeah, sometimes I write, sometimes. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Yeah.